En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y en especial a todos aquellos que se acercan cada semana a este programa, a este Bungalow 103. Y es que en este espacio radiofónico tratamos cada jueves desde hace ya casi 6 años todo lo que sucede o tiene que ver con el turismo. A lo largo de tantos años y centenares de temáticas distintas acerca de este sector empresarial, uno se da cuenta de que en Canarias nada es ajeno al sector turístico. Y es que, por ejemplo, hace unos días los príncipes de Asturias inauguraban en Santa Cruz de Tenerife el Palmetum, un jardín botánico especializado en palmeras que espera ser, según dicen, un foco de atracción turística. Y por eso hoy vamos a hablar de palmeras y de palmerales como parte del atractivo turístico e identidad de nuestro archipiélago de Canarias. No olvidemos que en la isla de Gran Canaria también tenemos el histórico y famoso palmeral del oasis de Maspalomas. Para tratar este tema hemos invitado a nuestros estudios a Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hotelería y Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, Ignacio.
Está con nosotros también Agustín Suárez, técnico del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes.
Y estamos a la espera de que llegue Michel Jorge Millares, periodista y experto en turismo. Una pregunta a ustedes antes de darle paso a las noticias del Vigilante Alfaro. ¿Creen ustedes en la importancia turística de las zonas verdes y en concreto de los palmerales, Fernando?
Oh, yo creo que son fundamentales. Forman parte, yo creo, de la imagen idílica, si se me permite un poco la palabra, que cualquiera se forma cuando va a ir de vacaciones. Por tanto, yo creo que son fundamentales para la imagen esa idílica y de vacaciones de las Canarias.
¿Agustín?
Sí, no, desde luego siempre he estado vinculado a la imagen de las palmeras en general, a ese sentido onírico del descanso, el relaj y la naturaleza, ¿no?
Pues con estos comentarios damos paso a las noticias del Vigilante del Faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria escenificaban una vez más sus diferencias sobre la necesidad de flexibilizar la nueva ley del turismo. En esta ocasión lo hacían durante la reunión mantenida esta semana en Gran Canaria por la Federación Canaria de Islas, la FECAI. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, consideraba que la ley es acertada, pues propone medidas para incentivar la oferta complementaria, como por ejemplo la posibilidad de ligar las camas a atractivos turísticos como parques temáticos. Sobre la posibilidad de que la ley de modernización turística permita excepciones a alguna isla, como se reclama desde Gran Canaria, Alonso cree que debe ser un modelo global, ya que el destino turístico es único y ha insistido en que la norma aboga sobre todo por la rehabilitación.
Creemos que la ley está acertada en relación con la oferta complementaria que propone medidas para incentivarla, por ejemplo, la posibilidad de otorgar camas nuevas a aquellos inversores que quieran realizar productos complementarios, por ejemplo, parques temáticos, y también orientada hacia la rehabilitación y hacia la posibilidad de desarrollar hoteles de 5 estrellas, que son, junto con los de 5 estrellas gran lujo, los que más empleo generan.
Su homólogo en Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, coincidía en la importancia de generar empleo, pero ha señalado que los hoteles de 4 estrellas también lo generan y que Gran Canaria tiene un déficit de camas de 4 estrellas y se le debe permitir igualarse al resto de las islas. Mientras, la Asamblea de la FECAI ha aprobado pedirle al Gobierno de Canarias que los cabildos tengan participación en el Consejo de Administración de la empresa pública turística Promotur, con el fin de participar en el diseño de las promociones turísticas. El presidente de la FECAI y del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, ha señalado al término del encuentro celebrado en Gran Canaria que los cabildos tienen competencia en materia turística y por ello parece lógico que participen en la toma de decisiones.
Hemos tratado también la petición y hemos aprobado la petición al Gobierno de Canarias de que los cabildos insulares participen en el Consejo de Administración de Promotur. Parece lógico que la financiación de las campañas de promoción de Canarias y un poco su orientación, pues parece lógico también que los cabildos participen activamente en su diseño y tengan una voz o voces cualificadas en el seno del Consejo de Administración.
Cambiamos ya de tema, el 98% de los negocios en Canarias no están geolocalizados. Estos datos incluyen a centros comerciales, establecimientos de hostelería y hoteles de Canarias, lo que implica un hándicap para el turista a la hora de acceder a determinados servicios a través de Internet. Así lo ha afirmado el fotógrafo autorizado de Google, Francis Ortiz, quien destacó que el futuro de los destinos turísticos en las islas pasa por la geolocalización por medio de los teléfonos móviles. Ortiz realizó esta valoración durante la presentación de la ADG Mapping Party, una actividad que geolocalizará alrededor de 200 empresas y lugares de interés en el casco de ADG con una aplicación gratuita para el teléfono. Este proyecto de mapas colaborativos busca que este municipio tinerfeño se convierta en un futuro en una Smartphone City, una de las últimas tendencias para la atracción del turismo. Sin salir de Tenerife, las 44 oficinas de información turística de esa isla superaron en 2013 la cifra récord del millón de visitantes, lo que supone un incremento del 5,2% respecto a 2012. Las oficinas que más visitas registraron fueron las de Cabildo Puerto de la Cruz, con más de 156.000, y la de La Laguna Casa de los Capitanes, con 74.000, según informaba esta semana en un comunicado el Cabildo de Tenerife. Los españoles, con casi 276.000 consultas, fueron los usuarios más numerosos, seguidos de británicos y alemanes. Las demandas de información más habituales fueron sobre las guaguas, las relacionadas con el ocio y con el Teide, aparte, eso sí, de cuestiones relacionadas con las playas, los eventos culturales y el transporte marítimo.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído el vigilante del faro, podemos dar la bienvenida a Michel Jorge Millares, que bueno, supongo que has tardado en aparcar.
Sí, la verdad, viene corriente, pero bueno.
Bueno, no. Michel, en el comienzo del programa hacía referencia que los príncipes de Asturias inauguraron hace un par de semanas el famoso Palmetum en Santa Cruz de Tenerife, y bueno, pues de alguna forma esta ciudad y la isla de Tenerife pues intenta, entiendo, darle un impulso también turístico a la isla con un referente pues botánico.
Nos quieren quitar un poco de la marca.
Bueno, ahora lo veremos. Si no lo dices, te da algo. ¿Qué les ha parecido la creación de este jardín botánico?
Yo creo que es excelente noticia el que espacios deteriorados, degradados durante años, convertidos en vertederos, pues se reconviertan y se conviertan en referentes ciudadanos e incluso turísticos, porque la magnitud del jardín botánico de palmeras, específico de palmeras, es tal que se va a convertir en un atractivo más turístico dentro de lo que es la capital de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, además, bueno, creo que estamos hablando de varias hectáreas, 2 hectáreas de terreno, o sea, es muchísimo.
Muchísimo, y además una representación amplísima de casi todas las especies de palmeras del mundo. Hombre, que debía haber estado en una ciudad que se llama Las Palmas de Gran Canaria, que se creó en torno a un palmeral que se llamaba el Real de las Tres Palmas, pues bueno, y que además Gran Canaria tiene mucha mayor riqueza de palmeras en cantidad y en calidad, porque no olvidemos que el oasis de Maspalomas, el entorno, lo que era un palmeral en el que se mezclaban tanto las palmeras propias de la isla como las que venían traídas las semillas en el estómago de las aves migratorias que venían de África.
Bueno, pues para hablarnos del Palmetum, tenemos al otro lado de la línea telefónica a un amigo de la casa, Alberto Bernabé de Teja, que, bueno, ahora es segundo teniente alcalde y, bueno, lleva un montón de concejalías en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros lo conocemos porque fue gerente de turismo de Tenerife durante muchos años de éxito de su trabajo. Muy buenas tardes, Alberto Bernabé.
Hola, muy buenas tardes y gracias por tus palabras, Ignacio.
Bueno, sabes que son ciertas, o sea, no he dicho nada que no sea verdad. Alberto, sí nos gustaría saber cómo surgió la idea del Palmetum.
Pues mira, el Palmetum es una gran pregunta, porque además al final detrás de una idea tiene que haber una persona, ¿no? Normalmente. Y tenemos bien identificada a la persona, y es un ingeniero agrónomo, Manuel Caballero se llama, al que yo creo que nunca le estaremos suficientemente agradecidos, al que se le preguntó oye, ¿qué hacemos con esta montaña de basura, de desechos, de escombros, en lo que se ha convertido, lo que incluso anteriormente era un lazareto, y que se ha metido dentro de la ciudad porque la ciudad lo ha abrazado con su crecimiento? Y además tiene un problema de olores, y además tiene un problema de, lógicamente, de fealdad, porque era una montaña, ¿no? Una montaña horrible de tierra, ¿no? Porque se echaban escombros y basura y una capa de tierra, y así, y había crecido hasta 42 metros de alto en el frente de costa y ya en el entorno del casco urbano, porque el casco urbano ha crecido. Y encima le pega el viento y encima está pegado al mar. ¿Qué se puede hacer con tantas circunstancias adversas a como las que estoy relatando? Y este señor propuso, yo creo que con mucha valentía y con mucha visión, crear un parque de palmeras, ¿no? Inicialmente se habló de ponerle un poco de verde para mimetizar aquello, y él se arriesgó a decir que se podía lograr crear un parque de palmeras que fructificara con todas esas circunstancias adversas. Y bueno, tras mucha lucha contra el propio entorno y contra las inclemencias del tiempo, de la salitre, del viento, que afectaba muy negativamente, y sobre todo también del dinero, porque montar un parque de palmeras de una montaña de basura de entrada ya parece complicado, y también de las emisiones de gases que producía y que sigue produciendo la montaña, que está bueno, pues pudriendo todo lo que tiene allí dentro, ¿no? Bueno, pues se logró crear esa hoja de ruta fantástica, que después de múltiples dificultades y de muchísimo dinero también, pues es hoy algo que yo creo que no podíamos soñar, y como alguien dijo el otro día en la prensa, que hoy es de color esperanza, ¿no?
Alberto, tú, como dije antes, fuiste durante muchos años gerente de turismo de Tenerife. ¿Nos podrías decir qué valor turístico va a aportar este nuevo jardín botánico a Santa Cruz y sobre todo también a la isla de Tenerife?
Pues mira, los jardines botánicos de entrada suelen gustar. Nosotros tenemos otro en la isla de Tenerife, que es el Centenario, ¿no? Tiene 200 y pico de años en el puerto de la Cruz, y recibe en su mejor momento, creo que fueron 350.000 visitantes en un solo año. Eso es mucha gente. Porque la afición que hay en general en nuestros clientes europeos, que son básicamente lo que recibimos en Canarias, respecto a los temas de verdes, vamos a llamarlo así, ecológicos, ambientales, botánicos, es alta. Hay gusta, el mundo de la naturaleza gusta y va a más. Pero en el caso del Palmetum ya no es solo que sea un jardín botánico bonito y original, porque además está centrado en el mundo de las palmeras, y el mundo de las palmeras encierra multitud de curiosidades, multitud de utilidades, multitud de sorpresas que tenemos preparadas en la visita guiada que se hace, y que la gente pues capta su interés, no solo ver plantas, sino que descubre un montón de utilidades que encierra el mundo de las palmeras, que a la gente le sorprende y le admiran, ¿no? Es también el hecho ambiental de recuperar un espacio urbano absolutamente degradado, tan degradado que es basura, y convertirlo en un vergel donde hay cascadas, donde hay agua, donde hay laguitos, donde hay manglares, donde han prosperado cientos de especies de palmeras, en algunas en peligro de extinción en muchas partes del mundo, y que han prosperado en ese entorno que no deja de ser una isla dentro de la propia ciudad.
Alberto.
Claro, cuando pones eso en valor, al turista le encanta, y el turista está dispuesto a no solo visitarlo, sino pagar por visitarlo, que para nosotros también es importante.
Alberto, Palmetum va a formar parte de, o sea, va a ser un icono para la promoción turística de la isla de Tenerife o de Santa Cruz. O sea, ¿se va a utilizar el Palmetum para la promoción?
De Santa Cruz seguro, ya lo estamos haciendo muy modestamente, llevamos solo un fin de semana abierto, y he de confesarte, Ignacio, que venimos un poco ciegos, dijimos, pero bueno, y aquí entrarán 30 personas al día, ¿esto cómo irá? Porque además hay que pagar por entrar y no hay mucha tradición con este aspecto, ¿no? Bueno, pues el primer fin de semana, que es de jueves a domingo lo que estamos abriendo, entraron 1.000 personas pagando, de las cuales 400 fueron turistas. Claro, yo creo que nos estamos dando cuenta de que sí que tiene que ser un icono, porque además es un icono que representa una nueva ciudad desde mi punto de vista, pero es que además si tiene buena acogida, porque tú puedes pretender ser icono con algo que tengas, pero otra cosa es que el público lo acepte. Y yo creo que aquí se van a dar las dos circunstancias, que Santa Cruz va a estar muy cómoda poniendo como abanderado de su promoción, o uno de sus abanderados, al Palmetum, y creo que la gente va a estar muy cómoda interpretando y reconociendo al palmetum como un must en la visita a la isla. Eso nos lo tenemos que ganar, pero desde luego esa es la idea.
Alberto Bernabé Teja, segundo teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife, mil gracias por atendernos, gracias por esta información, y bueno, estamos en contacto porque queremos seguir de cerca el palmetum.
Como siempre, a tu disposición, y de verdad que si tú y tus compañeros o cualquier grupito quiere venir un día a ver el palmetum, estaremos encantados de enseñárselo.
Iremos. Gracias.
Muchas gracias.
Alberto, un abrazo. Adiós. Pues hemos oído a Alberto Bernabé. No hay que olvidar, por eso lo he recalcado tanto, no hay que olvidar que Alberto Bernabé fue gerente de Turismo Tenerife durante muchos años. Entonces, claro, Fernando Fraile, un lugar, un jardín botánico en medio de una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, que, cuyo atractivo turístico no se destaca por ser un lugar de sol y playa, pues la verdad es que es como una pica en Flandes, ¿no?
Sí, yo desde luego, la primera sensación que tengo es de una envidia sana, porque aunque hayan tenido que plantar las palmeras, y nosotros las tenemos aquí naturales, pero la verdad es que tengo una envidia sana porque saben aprovechar las ocasiones que se le presentan. Lo que ha dicho Alberto me parece bonito, además, ¿no? Que un técnico haga una propuesta y que finalmente se termine siendo un proyecto en marcha y un atractivo de la ciudad, y que seguro, estoy convencido, que con el tiempo, como tú bien decías, puede representar, ser el icono de Santa Cruz, junto pues con algunos edificios que han ido haciendo, el propio Palacio de Congresos, tienen elementos atractivos en una ciudad que, bueno, pues no tiene la playa de las Canteras, no tiene otra serie de cosas que tienen, por ejemplo, las Palmas de Gran Canaria, pero que le están añadiendo a ese potaje, digamos, que representa el producto turístico global, le están añadiendo elementos muy interesantes. Yo tengo una cierta envidia, sana, insisto, muy sana, porque les envidio, porque nosotros tenemos aquí palmerales naturales que llevan en algunos casos muchísimos años, que están en muchos casos medio muertos, secos, abandonados, y que bueno, pues no nos hubiera costado nada el habernos adelantado, ¿no?, a esa propuesta.
Hubo un visionario que fue Jesús Gómez, cuando creó la Asociación Támbara de Defensa de la Palmera Canaria, que fue el que promovió todos los palmerales que han adornado la autopista que llega hasta el sur, con triste reflejo últimamente de su estado de abandono, ¿no?
Bueno, aquí tenemos, si me permites, a Agustín Suárez, que es técnico del Cabildo, de Medio Ambiente, además, que a lo mejor nos puede indicar pues cómo no ha resistido entiendo que la palmera es una planta resistente, pues cómo no ha resistido pues el paso del tiempo, y bueno, y hay muchas que están absolutamente secas, ¿no?
Bueno, tenemos que entender que la palmera canaria es originaria de nuestras islas, ¿no? Y eso es quizás el trabajo de Jesús Gómez y todo y demás gente, Jaime Sanahan y otras personas que no están con nosotros, nos abrieron los ojos del interés que tiene nuestra propia naturaleza, ¿no? Parte de los problemas que tenemos con relación a los problemas que hoy tiene la palmera canaria y las palmeras de las islas es precisamente la importación de palmeras de fuera, que, bueno, por un afán de tener enseguida jardines rápidos de un día para otro y inventados así, como este tema que incluso los palmetum, que no deja de ser coleccionismo mundial de otras especies, buscando referencias, eso para lugares que estén vacíos de interés, poder hacer interesante, ¿no? Pero, hombre, Gran Canaria, Tenerife, se contabilizan unas 8.000 palmeras canarias silvestres, en Gran Canaria tenemos 80.000. Con lo cual ese es nuestro palmetum, es decir, que si no sabemos, malamente podremos cuidar especies de otras zonas del mundo, si no sabemos con la nuestra, que es la princesa de las palmeras, reconocidas por todos, ¿no?
¿Y por qué ha sucedido, por ejemplo, lo hablamos antes de entrar en antena, qué ha sucedido con la Gran Canaria 1 que se ve? Te voy a dar dos puntos de la Gran Canaria 1. Las palmeras secas, o sea, al final terminaremos hablando del final de la Gran Canaria 1, que es el oasis de Maspalomas. Pero un turista sale del aeropuerto y se empieza a encontrar palmeras secas. Pero es que luego, cuando sube las lomas, o sea, por la autopista, las lomas de San Agustín, tanto las palmeras también con unas barbas enormes, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero dan un aspecto de abandono también. O sea, eso no sé si habría que podarla o no. ¿Qué sucede ahí?
Bueno, yo creo que debemos diferenciar lo que es jardinería ornamental de lo que es el medio natural, ¿no? El uno son artificiales, lo creamos. Las palmeras, digamos, de forma natural están en los fondos y laderas de barrancos. Son como casi de su familia, le gusta tener los pies mojados y la cabeza caliente, digamos. Y esa es la naturaleza de la palmera. En el estadio natural es el viento el que las poda y esa es la relación de tener palmerales silvestres, ¿no?
O sea que las laderas de la autopista se podría decir que son palmerales silvestres.
No.
Esto es un jardín plantado.
No. Es decir, todo lo que hablamos de, por ejemplo, a lo largo de la Gran Canaria 1, eso es jardinería de carretera, ¿vale? Cuando hacemos un jardín, pues es una responsabilidad, primero porque hay una inversión detrás de ella, es decir, tenemos que estar desde que conseguir la semilla hasta producirla en vivero y luego plantarla y crezca, todo eso es una enorme inversión de dinero y de trabajo. Lo que hay que hacer luego, una vez la tengas colocada, es cuidarla. Si dejamos de regar los jardines de la Gran Canaria 1, se secan, eso es lo que ha pasado. En Gran Canaria también ha habido un exceso de jardinería a lo largo de carreteras, alineaciones de carretera que lo que han hecho es conducir precisamente las zonas con más problemas, en este caso, pues vamos a hablar de la zona turística del sur, desde ahí pues son las vías de los vectores por donde los insectos y los hongos se han extendido por la isla, ¿no?
Bueno, y llegamos al sur geográfico de la isla de Gran Canaria, por esa Gran Canaria 1, y nos encontramos con un palmeral, Michel, que es histórico.
Bueno, un palmeral asociado a un ecosistema que incluye una charca que le daba la aportación esa de humedad necesaria para que la planta estuviera húmeda por los pies y caliente por arriba, como decía Tana. Perdona que la confianza, pero además que siempre ha sido el referente fotográfico imaginario del turista, ¿no?
Cuando siempre ha habido palmeras allí.
Lo que pasa es que es un tipo de palmeral muy sui generis. No lo encuentras en ningún otro sitio de las islas porque la aportación que tenía de agua de todo el barranco, la caldera de San Bartolomé de Tunte, de las Tirajanas, pues hacía que las palmeras tampoco crecieran demasiado. Era demasiada la humedad que había debajo de ese subsuelo. Y de hecho, cuando construyeron el hotel Oasis Más Palomas, tuvieron que reducir el número de plantas que estaban previstos porque no podían cimentar en ese suelo.
Fernando, en ese entorno del palmeral de Maspalomas, del oasis de Maspalomas, ¿qué nos encontramos desde el punto de vista turístico? ¿Qué alojamientos hay allí?
Bueno, ahí tenemos lo que podría ser la flor y nata de nuestra oferta alojativa, ¿no? Tenemos ya lo que se le ha nombrado hace un momento, el Hotel Oasis, que ha sido un referente durante más de 40 años, como fue durante mucho tiempo el único hotel de 5 estrellas en la zona sur. Tenemos los hoteles de 5 estrellas Gran Lujo, el único que tenemos en la isla también, que es el Hotel Residencia, el Palm Beach. Que
el Residencia está justo metido
justo
dentro.
Dentro del Palmeral, justo dentro. Luego podríamos hablar de esto, porque a mí me parece que lo que tenemos que hablar es de la diferencia que hay. Yo me siento un poquito, me he agachado un poquito así para no estar al mismo nivel que mi contertulio de hoy, porque saben un montón de palmeras. Y lo único que sé de las palmeras es cuando están bonitas y cuando están feas. Pero en el palmeral nos encontramos un palmeral privado, digamos, alrededor de los hoteles, como se ha dicho, alrededor del hotel La Residencia, en el Palm Beach, en el Oasis, que son palmeras que están preciosas, que están cuidadas, mimadas, podadas, regadas, y que es un espectáculo verlas, y luego un palmeral público que lamentablemente, bueno, pues no tiene ni las propias palmeras, ni el entorno del palmeral, el empaque que debería tener.
Tú como presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, ¿tienes información de los hoteleros de la zona referente al Palmeral, a la zona pública del Palmeral?
Bueno, tengo referencias en todos los sentidos, desde la oferta del señor Gerla durante años de que le permitieran mantener el Palmeral, la parte por lo menos que linda con él, para que no tuviera el aspecto que tiene. Hay referencias de todo tipo. Ahí está la referencia, por ejemplo, del Hotel Oasis, que con toda esta polémica que se ha suscitado alrededor del propio Hotel Oasis, bueno, pues comentaban en alguna de las reuniones, o no me acuerdo si lo he leído escrito, el coste que tenía para la cadena Riu mantener tener las no sé cuántas cientos o miles, creo que son más de 1000 palmeras lo que tiene
dentro de su jardín.
Dentro de sus propios jardines, tiene un coste enorme. Yo solamente, si me permites, y me excedo un poco en el tiempo, pero quisiera, antes de ir a Maspalomas, volver a la carretera general. En la carretera general todos estuvimos de acuerdo, yo el primero, y tengo que decirlo, en su día, en darle la medalla de oro al mérito turístico a el MASA por la plantación y el riego de las palmeras de la carretera. Y lo hicimos orgullosos y conocedores del esfuerzo que estaban haciendo, y además como agradecimiento a que se embellecía una zona que normalmente lo que tenía eran plásticos dando vueltas por allí, y terminó siendo aquello un jardín desde el aeropuerto hasta, aunque ellos no llegaron al aeropuerto, pero en fin, una parte importante la hicieron ellos. El MASA ya no existe, me refiero a los mismos, no son los mismos socios, etcétera. Hay otra compañía que me imagino que es la que se ha negado a regar esas plantas y lo que ha provocado que se hayan muerto. Yo creo que con la misma que le damos la medalla de oro a quien hace un esfuerzo como aquel, habría que darle un castigo simbólico a quien ha dejado morir tantas palmeras, es lo que quería decir.
¿Quién es el responsable del mantenimiento del palmeral del Oasis?
A mí no me mire.
Tú no.
Yo supongo... Vamos a ver.
Agustín
sabrá mejor, ¿no? Pero...
No tú, no quiero decir tú.
No, pero
¿quién es el ayuntamiento, es el cabildo?
Bueno, no lo sé, pues el parque Toni Gallardo, ¿no? De alguna manera, no sé si fue recepcionado o no por el ayuntamiento y tal, lo cierto es que fue una inversión impulsada desde el cabildo y quedó ahí por falta luego de economías, creo que para la seguridad y la gestión diaria de esa zona, ¿no? Yo efectivamente estoy con Michel, efectivamente lo que pasa es que digamos, más allá del aspecto externo de las cosas, porque a lo mejor el aspecto nos puede llevar a lo mejor a conclusiones distintas, ¿no? No siempre un aspecto de una palmera muy cuidada, podada, que una hoja signifique que esa palmera puede estar a lo mejor mejor otra que puede tener un aspecto más desaliñado. Pero más allá de esa apreciación, lo cierto es que se han cambiado mucho las condiciones naturales que tenía ese palmeral. Y bueno, y ahora me consta que el cabildo lo que está pretendiendo impulsar es que ese palmeral forme parte, igual que la Reserva Natural Especial de Maspalomo, pues se integre de esa forma y pasa a tener un uso público y un cuidado con senderos y con cuidando esas palmeras en la medida, supliendo lo que la naturaleza ya hoy no puede aportarles, ¿no?
Bueno, pues yo voy a interrumpir un momento, vamos a dar paso a la sección El Brinco y seguimos porque esto me da que se va a calentar.
El Brinco.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Hoy en El Brinco vamos a hablar de un destino que muchas veces pisamos, pero que pocas veces nos paramos a apreciar. Nos referimos a Madrid, a menudo escala de otros vuelos a otros lugares, pero también un destino turístico en sí mismo. La capital española tiene grandes atractivos culturales durante todo el año, además de poder pasear por el clásico Parque del Retiro, visitar la Puerta del Sol o caminar por la Gran Vía. No les vamos a recomendar el famoso Relaxing Capo Café con Leche, pero sí, por supuesto, que paseen por la Plaza Mayor de Madrid. Además, si le gustan los toros, seguro que ha oído hablar de la Plaza de Toros de las Ventas. E incluso si es futbolero, seguro que también le seduce visitar el Santiago Bernabéu o el Vicente Calderón, dos de los estadios con más historia de nuestro país.
Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y después de este brinco, volvemos aquí a nuestra tertulia. Me consta que Fernando Fraile le quedan unos minutos aquí porque tiene una reunión que no ha podido cambiar, y bueno, le agradecemos infinito que nos haya dedicado un rato. Sí te quiero preguntar, Fernando, vamos a ver, estamos hablando de un palmeral en una zona declarada BIC, Bien de Interés Cultural, o sea, el palmeral está dentro, el Cabildo dice esto es un sitio pues sensible, delicado, histórico, de interés. Me consta, ahora lo miraremos, que hay una serie de proyectos, fase 1, fase 2, pero ¿no crees tú que corre prisa o que ya se tenía que haber hecho hace años? Tú estás hablando de las quejas del señor Guerra, pero habrá quejas de muchísima gente. ¿Que se tenía que haber hecho hace años los deberes?
Yo creo que sí. Yo creo que hubiera sido mucho más entendible y hubiera estado mucho más justificado que esta medida del gobierno del Cabildo, se hubiera hecho antes, ¿no? Puesto que no hemos hecho un palmetum hace 2 años y ahora lo declaramos una zona BIC porque queremos protegerlo. Esto está ahí desde hace muchos años. Michel seguramente podría hablar mucho más de los años que lleva el palmeral ahí, y ha estado desde el principio, es decir, desde que estaba el primer hotel ya estaba el palmeral de una manera o de otra. Por lo tanto, yo creo que sí. Hombre, se está hablando mucho de la BIC, se está hablando de la BIC cultural con una connotación histórica. Yo creo que, en mi opinión, y de ahí forma parte, y solamente lo voy a nombrar para decir esto, un contencioso contra el Cabildo en este sentido, de haberle querido dar una trascendencia histórica a un hecho que, en mi opinión, para nada tiene que ver con lo que realmente se trataba se trata de proteger, que es toda la zona y toda la... No, aquí el hecho de que Colón estuviera o no estuviera allí, a mí me parece que es intrascendente para lo que estamos hablando. Si estuvo allí o estuvo en Juan Grande o estuvo más arriba, porque hay quien dice que Maspalomas efectivamente un tiempo era más amplio que lo que hoy entendemos, Maspalomas desde el barranco hasta el otro barranco, por decirlo. Es decir, lo que hoy entendemos como Maspalomas zona turística. Por tanto, y resumiendo, porque como tú bien has dicho, y pido disculpas, tengo que ausentarme, pero resumiendo mucho, yo creo que es importante que se tenga en cuenta esa zona, pero yo a las pruebas me remito. Por un lado, están las palmeras, vamos a llamarlo así, privadas, las que están en los entornos de los hoteles, y las palmeras y las zonas públicas donde están como están, por una razón o por otra. A lo mejor estoy de acuerdo también, Agustín, de que efectivamente una palmera no tiene por qué tener un aspecto tan bonito como las que tengan en un hotel, porque ahí, aparte de estar sanas y todo, tiene que dar buena imagen, pero a mí me parece que fuera parte de eso, se ha maltratado bastante, no solamente al palmeral, sino a lo que hemos hablado antes de la carretera, etcétera. Que se haya hecho una BIC ahora, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, y con una misión que no tiene nada que ver con el mantenimiento de las palmeras ni del palmeral, pues es lo que a nosotros no nos ha terminado de gustar mucho.
Pues Fernando Fraile, muchas gracias. Tú sabes que en esta situación es levantarte
y irme. Muchas gracias. Y
no puedo acompañarte, pero seguimos aquí nosotros con nuestros oyentes. Muchas gracias, Fernando Fraile. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Pues nada, aquí seguimos nosotros tres, los tres mosqueteros con espadas y sombreros. Agustín, ¿qué crees tú que le falta desde el punto de vista técnico, al palmeral del Oasis de Maspalomas? Agua, poda, eliminar insectos, plagas, ¿qué le haría falta desde el punto de vista técnico?
Hombre, yo sí, una pregunta compleja. Yo creo que
es una pregunta de selectividad.
Sí, sí.
Y para nota.
Bueno, yo estoy acostumbrado a hacer diagnosis, que habría que diagnosticar el palmeral, qué problemas tiene y cómo remediarlos, ¿vale? En ese sentido, pues hay que ver qué afecciones tiene en cuanto a temas fitosanitarios, de cuidados culturales, si necesitan podas estéticas o no, o actuaciones que puedan remediar, por ejemplo, allí se han hecho incluso plantaciones por determinados motivos que desconozco ahora, que se fueron implementando allí, pues sería incluso rediseñar el palmeral.
¿Plantaciones de palmeras o de otras plantas?
No, de palmeras, ¿no? De tal suerte que lo que nos llevaría que todo eso debiera tener un proyecto, un plan, ligado a, la, a las plantas, ¿vale? Otra cosa es ya el uso que se le quiera dar al espacio, ¿no? Pero desde luego, si queremos tener allí unas palmeras bien bonitas, pues necesitamos mano de obra, digamos, que se dediquen a las palmeras. Lo que no podemos es cerrar y decir, pues es la, que se conserven solas, ¿no? Porque son palmeras que necesitan auxilio. Una, porque están al lado de la, digamos, del lugar donde más enfermedades y insectos patógenos hay, donde
¿lo dices por la charca?
No por la charca, sino porque todas las palomas, desde San Agustín, Playa del Inglés y tal, es una inmensa zona de jardín, donde hay mucha gente que poda, que tal, que deja restos en el suelo, que la de allí se mueven también el ámbito de profesionales y podan para allá y para acá, digamos. Hay una circulación de, en cuanto a prácticas culturales muy intensa en jardinería y ahí hay problemas también, ¿no? Es decir, problemas porque debíamos ser allí, es, además porque todo va ligado a cuestiones también de seguridad ciudadana. Cuando estamos hablando de enfermedades de planta y de palmera, ¿no? Estamos hablando de las hierbas más altas que hay, es decir, que y que en Gran Canaria se han producido, y en otras islas, desgraciadamente, accidentes, pues desgraciados accidentes, que incluso ha significado la muerte de personas. Con lo cual estamos hablando de una cosa muy importante desde el punto de vista fitosanitario para las plantas, ligado a la planta luego silvestre, que desde allí a otras zonas se pueden también trasladar este tipo de problemas, y luego ligado al... A la de, pues una cosa es que la palmera esté vinculado al tema turístico y otra cosa que pueda suponer un riesgo para los usuarios, ¿no?
Michel, Alberto Bernabé, antes cuando entró por teléfono, dijo la siguiente frase: el mundo de la naturaleza gusta y va a más.
Así es.
En este sentido, ¿qué importancia podría tener los enclaves naturales, digamos, históricos, como estoy diciendo yo, como es el oasis de Maspalomas, para un entorno, como ha dicho Fernando Fraile, que ya no está, donde están los hoteles de mayor categoría de esa zona del sur?
Bueno, hay varias cosas ahí. En primer lugar, los turistas siempre buscan remansos de paz. El tema es que Gran Canaria, la zona turística de Maspalomas, siempre ha sido un remanso de paz por sus condiciones medioambientales, paisajísticas, y porque, bueno, se trataba en los años 60 o 50 de uno de los lugares de mayor calidad ambiental del mundo. No existen condiciones similares de un oasis con un palmeral, una charca y un campo dunar justo al lado del mar y con unas condiciones de clima extraordinarias durante todo el año, que es la razón del éxito de Maspalomas Costa Canaria. Pero asimismo también te digo que la familia Condal asume el reto de... No quiso seguir las ideas primeras que hubo de Tudurí en los años 50, que quería convertir el palmeral en una especie zoológico. Luego Miguel Martín Fernández de la Torre quiso hacer ahí un parador nacional. Ellos cogieron, hablaron con Manuel de la Peña, el arquitecto de confianza de la familia Condal, y le dijeron: queremos hacer el mejor hotel del Atlántico en el oasis de Maspalomas. Y Manuel de la Peña dijo: pues mira, están este equipo de arquitectos, que es Corrales y Molesum, vamos a llamarlos y que ellos hagan el proyecto. Hombre, si en vez de ellos hubiera sido César Manrique, por ejemplo, yo creo que César habría dicho: aquí no va a un hotel. Aquí lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que ya tenemos, como ha hecho con los Ameos del Agua, como ha hecho con Guatiza, con todos.
Bueno, permíteme, cuando dice Guatiza, digamos, quizás fue el jardín de cactus fue el antecesor del palmetum.
O sea, exacto, era una rofera abandonada, convertida en vertedero, que él la reconvierte en un extraordinario jardín de cactus.
Y centro de visitantes, un centro turístico.
Además, un detalle que me lo contó él el día de la inauguración: cuando sales del jardín de cactus de Guatiza, la puerta, lo que te encuentras de frente es el volcán de la Corona, porque es el origen de todo ese picón que dio lugar a esa rofera. Rofera. Rofera era de donde se extraía picón para hacer lo que son para hacer lo que son hoy pues todos los campos de agrícolas, porque el rofe mantenía la humedad y permitía que un territorio como Lanzarote se pudiera cultivar algo, ¿no?
Porque absorbía los poros,
la humedad ¿no? Y la conservaba, sí, a pesar del calor y el viento que se produjera. Pues bien,
hay dos palabras, si me permite, simpáticas, que a mí siempre me han llamado la atención en Lanzarote, y es que la arena es el jable, ¿no? Uh-huh. Y el picón es el rofe.
Uh-huh. No, tenemos una riqueza léxica que a ver si podemos conservar, también estamos en eso. Pues resulta que se construye ese hotel, pero no solo se construye ese hotel, se construyen las casas, las mansiones también, realizadas por el arquitecto Manolo de la Peña, se construye luego el Palm Beach, se construye luego el Residencia, y se produce una antropización turística de lo que es el Palmeral. Hoy día, ¿cuál es la solución? Volver al pasado es imposible. Volver a recuperar el aporte de agua natural que tenía es imposible, porque además tendrías que cargarte toda la canalización del barranco, que además tiene un impacto sobre la charca terrible, porque cuando llueve es como el cañón de una pistola, lanza el agua a una velocidad extraordinaria y con una potencia, con una fuerza que no había antes. Antes se extendía y se ramificaba el agua por toda la zona de lo que es hoy el campo de golf, etcétera. Pues ha desaparecido esas condiciones, y lo que hay que plantearse es, en las condiciones actuales, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, como bien decía Fernando Fraile, la decisión del Cabildo de declarar aquello bien histórico por la estancia de Colón en su cuarto y último viaje, solamente una noche, creo que es una pirueta demasiado poco comprensible para lo que es la realidad de lo que yo entiendo que es el objetivo del Cabildo, que es, oye, ya que tenemos el Palmeral, el Oasis y las dunas, pues vamos a intentar recuperarlo. Yo creo que debía haber sido otra medida, e incluso haberse anticipado a lo que era el procedimiento que Río iniciaba de reconversión del hotel, y decirle, oiga, señores Río, nosotros tenemos mucho interés en esta zona, díganos y le ayudamos hacer un proyecto que sea verdaderamente simbólico, espectacular, porque incluso hasta Lópezán ha estado mareando la perdiz, primero que si vamos a declarar el edificio como bien histórico, luego que si vamos a remodelar toda la zona y yo les ofrezco los terrenos a Río para hacer ahí un parque temático, o sea, cosas...
De todas formas, aquí hemos hablado sobre el BIC, uh-huh, y sobre la parte arquitectónica del BIC, y yo, a mí me hubiese gustado más concentrarme en la parte de la naturaleza de esa zona, que es el oasis, por eso lo de los palmerales, porque es que, fíjate, a ti mismo te ha pasado, es, piensas en esa zona y todos pensamos en el BIC y no pensamos en el problema que puede haber de abandono de los palmerales, o a lo mejor tampoco de abandono, por lo que dice Agustín, que a lo mejor es el estado natural, pero la falta de puesta en valor turística de un parque natural que hay allí y que además molesta a los hoteles que hay alrededor por los insectos, por Fernando Fraile nombró ratas, etcétera. Entonces, ¿qué harían ustedes con ese palmeral si estuviese en sus manos? Agustín, tú como usuario.
Bueno, yo por lo de las ratas, y eso te voy a coger por ahí, ¿no? Es decir, que muchas veces me gusta cuando con los ciudadanos me plantean, hay que limpiar las palmeras, o este tipo de consejos, que tiene ratas, o es que me echa los... Dice, oye, póngalo usted de plástico, es decir que...
Póngalo usted
no, de quiero decir palmera. Que la naturaleza lleva aparejado el que no podemos pensar solo en un preciosismo, sino tenemos que pensar que hay un sistema natural, ¿vale? Cuando el sistema natural es de calidad, poco intervenido por el ser humano, no hay problema. El problema es que cuando hablamos de zonas como este barranco, ese palmeral ha estado muy tocado durante siglos. Poco cuidado, poco atendido. Es decir, no ha estado en nuestro foco de atención.
No ha sido una prioridad.
Ha sido una prioridad y tal. ¿Qué pasa? Que, hombre, en Gran Canaria, bueno, en general, ¿no? También por la morfología de nuestra isla, resulta que lo que nos quedan de cuando colmatamos de cemento el territorio, lo que nos quedan los barrancos. Yo creo que es un valor y una gran oportunidad el que nos fijemos que allí, aquel paisaje, cuando te metes dentro de ese palmeral, cambias de chic, digamos, cambias de registro, ¿no? Y es lo que se trata, tanto por los canarios como por los visitantes, el dignificar lo que es nuestro patrimonio natural.
Michel, ¿qué harías tú hoy con ese palmeral?
Hombre, yo primero habría que plantearse el planeamiento vigente sobre esa zona, ver cuál es el futuro y cuáles son los costes que va a suponer una decisión tal como se plantea, porque el problema del BIC es lo que nos va a costar, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque la gente, la ciudadanía, tiene que saber que toda paralización de proyectos en esa zona supondrá un coste en lucro cesante, en indemnizaciones, etc.
Estoy hablando del Palmeral.
Es que el Palmeral es el jardín de toda esa zona. Estamos hablando de cosas, consecuencias de decisiones políticas que ahora mismo pues están sobre la mesa y que habrá un coste por la actividad que está allí desarrollándose.
O sea, que tú
y
tendrá que pagar. ¿Recuperarías la parte privatizada del Palmeral?
Yo, si de mi mano estuviera, yo haría un esfuerzo por convertir aquello en el icono paisajístico de Gran Canaria, como lo fue.
Mi pregunta, ¿tú recuperarías la parte que se ha privatizado, por decirlo de alguna forma, del Palmeral?
Así lo haría.
Y la parte que sigue siendo pública y, según ha dicho Fernando Fraile, está descuidada, ¿qué harías?
Están las condiciones para mantenerlo perfectamente. Yo lo que no entiendo es cómo no están trabajando, porque sale más barato mantenerlo que volver a hacerlo de nuevo. Y mira, ya está hecho.
Yo tengo aquí un artículo de la provincia, lo he sacado de laprovincia.es, para el que lo quiera leer, está firmado por nuestro compañero Jesús Montes de Oca. Aquí veo fecha 2011, febrero del 2011, fíjate si ha pasado tiempo, y habla de Maspalomas recupera sus palmerales, incluso con un croquis, con un de zonas verdes, bueno, muy bonito, se ve muy bonito.
Precioso, lo que pasa es que eso es en febrero y en mayo hubo elecciones. Y evidentemente el
y aquí grupo... aquí hablaba, voy a leer una parte, dice: la recuperación del oasis de Maspalomas y los palmerales circundantes se ha adjudicado a la empresa pública tal y se realizará en dos fases. La primera consiste en limpiar los terrenos y restaurar las especies autóctonas. Jardín botánico, que esto me recuerda a Alberto Bernabé con su palmetum. En la segunda fase del proyecto, cuya redacción estará terminada en un plazo de 2 meses, se acometerá la creación del jardín botánico y el cerramiento de toda la parcela con un muro o valla de protección de 2.500 metros lineales, lo que permitirá vigilancia durante 24 horas del día para evitar bla bla bla. Se crearán calles, senderos para facilitar el paseo de los visitantes, así como la observación de la flora y fauna del propio Palmeral. Vamos a ver, cualquiera puede leer esto en laprovincia.es. Esto me suena a lo que han hecho en Tenerife, pero nosotros hace 3 años decíamos que lo íbamos a hacer.
No, y pues, tal como informa Suso en la noticia, es el proceso de adjudicación a la empresa X de la realización de las obras. Lo que pasa es que es eso. ¿Dónde están las obras ejecutadas? ¿Dónde está el mantenimiento? ¿Dónde está la divulgación? Porque Tenerife han sabido aprovechar y han traído al príncipe para que lo inaugure, y eso le ha dado a un espacio que es un jardín botánico un nivel de promoción exterior que no tendría si fuera nosotros o el presidente del Cabildo a inaugurarlo. Son cosas que hay que tener en cuenta y que hay que aprender de nuestros vecinos chicharreros, que hacen muy bien esa tarea. Y además creo que el Palmetum es uno más de la oferta de espacios temáticos para la familia que tiene Tenerife y que no tenemos en Gran Canaria. Allí tienen el Siampar, el Pirámide, el Pueblo Chico, el Loro Parque, el Palmetum, etcétera, que permite que gente con niños pueda ir a Tenerife y disfrutar sin que sea como pasa aquí, que lo único que pueden hacer es castillos en la arena, porque no tenemos parques temáticos. No tenemos esa oferta para niños. E incluso una jardinería es una actividad que puede interesar para toda la familia.
Yo lo que sí quiero hacer, y enfilamos ya la recta final de este programa, sí comentarles que antes de sentarme ante este micrófono, pues yo he hablado con representantes del Cabildo para saber si tienen planes respecto a esto, y me consta, por lo que me han dicho, que sí hay proyectos de recuperación y de adesentamiento del palmeral del oasis de Maspalomas. Pero como decíamos antes, a lo mejor los deberes se tenían que haber hecho hace años, como estamos leyendo, del 2011.
Hombre, no hay que olvidar que creo que fue en el año 87, hubo un cambio de tendencia. Fue cuando se derribó el Hotel Duna, la estructura que existía al lado donde era el centro helioterápico, y fue el proceso de restauración de la charca, que era prácticamente una fosa séptica, y los cambios se han notado. Se pueden hacer pequeñas acciones que pueden dar lugar a un lugar, que a un paisaje que nos puede poner de nuevo en el escaparate internacional.
Pues nada, con estos comentarios doy paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
El Guiri se queja.
Hoy queremos hacernos eco de una queja que nos ha llegado a la redacción y que es básicamente un tirón de orejas a los responsables de guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria. Roberto, que es quien nos escribe, se lamenta de que las paradas de guagua no estén rotuladas o no tengan un nombre que las identifique, como ocurre, por ejemplo, con las estaciones de metro de algunas ciudades. Apunta también que dentro del vehículo no hay ni planos ni esquemas de la ruta para conocer en qué punto del recorrido estamos o cuántas paradas nos quedan por delante. Él dice que todos los días hace el mismo viaje y ya se lo sabe de memoria, pero se pone en la piel de los visitantes de la ciudad, que seguro que ven muy incómodo e incomprensible nuestro sistema de transporte público.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año, playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte, la gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo, un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, pues ya hemos terminado, queridos contertulios. Michel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Agustín, muchas gracias por tus aportaciones científicas, bueno, y también personales. Estamos hablando ahora mismo del derribo de este famoso hotel Dunas, que bueno, que en la explosión solo se cayó un trocito al principio.
Fue fallido. Cayó una primera parte y luego tuvieron que arreglar unos problemas técnicos, pero se solucionó.
Michel, un día hablaremos de eso. Bueno. Está bien. Pues nada, yo le recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden seguir en radiocanarias.es, en la web radiocanarias.es o en la FM 103.0 de Las Palmas. Pueden seguir estos programas y a través de facebook.com/radiocanarias y por supuesto en Twitter @radio-canarias. Muchas gracias a todos y a todos nuestros oyentes, decirles como siempre bye bye y hagan turismo.
Hacer turismo, olviden sus problemas.